Herrera en COPE. COPE Guadalajara.
Estar informado.
Hola, buenos días, y ya estamos aquí en nuestras ondas próximas y cercanas de COPE Guadalajara y Sigüenza, 89.3 y 102.5 de FM, que fluctúan en directo en este mundo del éter radiofónico, pero también a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. En el control técnico saludamos a Abel Cebrián, buenos días. Os saludo también desde aquí, desde el micrófono, Mercedes Castellano. Hoy es martes 8 de octubre de 2019 y, como siempre, miramos por el ventanal, casi nos deslumbramos, pero hacemos el pronóstico del tiempo. En este día cálido con Miguel Cheverto, buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Pues como has dicho, casi nos deslumbramos porque el sol luce entre algunas nubes altas simplemente. Las temperaturas suben por la parte este, así en Sigüenza, por ejemplo, vamos a llegar hasta los 27 grados, en Molina hasta los 28 y aquí en Guadalajara capital hasta los 29-30.
Y lo que se caldea es este tiempo de cara a las próximas enésimas elecciones generales. Ya tenemos nombres propios en las distintas listas y es lo que pasa, a ver quiénes son.
Pues en el Partido Popular, José Ignacio Echaniz, ex consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha con el gobierno de Cospedal, será el número uno de la candidatura del Partido Popular de Guadalajara al Congreso de los Diputados. Con Echaniz van en la lista Daniel Martín, batanero, y Alba Herranz Díaz Mayordomo. Se queda fuera la anterior cabeza de lista, Silvia Balmaña. La candidatura al Senado vuelve a estar encabezada por el exalcalde de Guadalajara, Antonio Román, como número 2, José Luis González Lamola, y en el 3, Isabel Nogueroles Viñez. Ha sorprendido en casi todos los sectores la apuesta del PP por encabezar la candidatura al Congreso con Echaniz. En el PSOE guadalajareño también ha sorprendido una imposición esta, la de Echaniz, desde Madrid, de este nombramiento. El secretario de Organización Socialista, Rafael Esteban, lo critica con mucha dureza.
Esto es tan sorprendente como ridículo. Paco Núñez viene a decir que desde Madrid le han impuesto la candidatura de José Ignacio Echaniz al Congreso en Guadalajara. Pero imponer a quien quiso cerrar todas las urgencias rurales de la provincia de Guadalajara, quien despidió en Castilla-La Mancha a más de 3.000 profesionales sanitarios, y sobre todo imponer a la persona que paralizó las obras del hospital de Guadalajara, es reírse de las personas, de la gente, de las buenas gentes de Guadalajara.
Bueno, pues ahí están las listas del Partido Popular y las críticas por parte del Partido Socialista.
Sí, este es el mundo de las dobles y triples oportunidades. Miguel Cheverto, muchísimas gracias.
A ti, Mercedes, hasta luego.
Más información local después a la 1:20 en estas ondas en las que continuamos.
Herrera en COPE. COPE Guadalajara.
Estar informado.
Tropezarse hasta casi caer con un escalón al entrar a un portal o a un comercio. Chocarse de frente con otro peatón por la calle al ir a trabajar o a casa. No ser capaz de leer o ver fotos. Son síntomas de la baja visión. Es un grado menor que la ceguera y hoy por hoy no tiene cura. En España hay 1 millón de personas afectadas por esta patología, que no es única, que detrás hay distintas patologías que tiene que ver con nuestra visión. Bueno, pues hoy arranca la Semana de la Visión y precisamente por ello 30 asociaciones españolas de personas con discapacidad visual y 200 especialistas presentan un distintivo: Tengo baja visión. Aquí en la capital carreña nos acercamos a la Plaza de Santo Domingo número 2, muy cerquita de esta emisora, a la consulta del doctor Pablo Bohórquez Rodríguez. Abrimos consulta especializada con una optometrista clínico especialista en baja visión, precisamente, Ana Isabel Martínez Calvo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes.
Claro, para hablar de baja visión conviene que la persona que nos atienda sea especialista, esté especializada en baja visión.
Sí, porque la baja visión es una condición visual en la que uno tiene una dificultad visual importante que no le permite hacer tareas cotidianas de la vida diaria, como por ejemplo puede ser la lectura, ir a la compra, cuando va andando por la calle no ver uno de los escalones, chocarse con una persona porque no la ve, que se quede muy deslumbrada, por ejemplo, para entrar de un sitio con luz a un sitio a oscuras, en fin. la baja visión es una condición visual que no llega a ser una ceguera, porque la cantidad de visión o agudeza visual, que es como la llamamos los especialistas, no tiene los parámetros que cubre la ceguera, que es ver un 10%, sino que está un poquito superior, que es entre un 20 y un 40%, pero que esto me dificulta tener tareas de la vida diaria.
¿Y las personas con baja visión terminan siendo ciegas?
Depende de la enfermedad que produzca la baja visión, porque hay enfermedades que, bueno, pues se queda la visión estable y hay enfermedades que puede avanzar.
¿Cuáles son las enfermedades que son factores para tener esa baja visión?
Pues mira, las enfermedades que con más frecuencia producen baja visión son la miopía magna, la degeneración macular asociada a la edad, la retinosis pigmentaria, la aniridia, la retinopatía diabética, el glaucoma, los albinismos. Son patologías de la retina central que lo que hacen es que limitan la visión central, con lo que no reconocemos las caras, por ejemplo, cuando vamos por la calle o no podemos leer. Y luego patologías del campo periférico, que eso me dificulta moverme de manera segura.
¿Se puede, con algún tipo de lente o de tratamiento, hacer reversible todo esto?
A ver, la baja visión no se puede revertir, porque no tiene ningún tratamiento ni médico, ni quirúrgico, ni con una lente convencional para revertirlo. Lo que pasa es que lo que hacemos los especialistas en baja visión es que el resto visual podemos poner algún tipo de ayudas especiales, que en ocasiones son ópticas y en ocasiones no, dar una serie también de consejos, sobre todo cómo trabajar los contrastes para tener una mejor percepción de las cosas, consejos de orientación y movilidad por la calle y prescribir algún tipo de ayudas, entrenarlas para poderlas utilizar.
¿Son ayudas intraoculares o externas?
No, son externas.
¿Como por ejemplo?
Para ver de lejos podemos utilizar telescopios o ayudas montadas en gafas para ver la tele, telescopios fijos, telescopios portátiles para los números del autobús. En cerca podemos utilizar lo que llamamos microscopios, que no son los microscopios que utilizan los científicos para ver las células, sino que son unas lentes de alta potencia. También utilizamos telemicroscopios, que son ayudas muy potentes para cerca, pero que permiten una mayor distancia de lectura, porque los microscopios hacen que se tenga uno que pegar mucho a las cosas. Luego tenemos ayudas electrónicas. Conseguimos un nivel de aumentos muy superior, con unas distancias de trabajo más cómodas que las que utilizábamos antes con los microscopios convencionales.
En cualquier caso, para utilizar todas estas ayudas, para poder solventar o aliviar la baja visión, hay que entrenarse.
Hay que entrenarse, sobre todo porque lo que estamos utilizando es aprovechar zonas del campo visual que son óptimas y que muchas veces la persona no las utiliza. Y entonces lo que hacemos es localizar la zona por la que la persona mejor ve y entrenar el ojo para que vea por esas zonas.
Está claro que lo importante es hacer un diagnóstico certero, más o menos precoz.
Por eso siempre aconsejamos hacer prevención a nivel de oftalmología y de optometría.
Lo cierto, Ana Isabel, es que si pensamos que puede haber una predisposición genética o física a padecer una de esas enfermedades que abocan finalmente a la baja visión, habría que empezar a hacer revisiones desde niños.
Sí, por ejemplo, ese es el caso de la miopía. Si yo tengo mis padres que son miopes magnos, son unas dioptrías muy elevadas, y tengo un niño, lo que tengo que hacer es tratar esa miopía lo antes posible para que no alcancemos la miopía magna, porque la miopía magna va asociada a patología ocular. Ya no es simplemente me pongo las gafas y veo mejor o me las quito y veo peor. Es que llega un momento que el ojo tiene enfermedades que no le permiten que vea mejor ni con las gafas puestas.
Al menos frenar, quieres decir.
Al menos frenar.
Que no hacer reversible
sí.
Todo este problema de la baja visión, que es el aspecto en el que se focaliza con esta Semana de la Visión, con el distintivo Tengo Baja Visión. Hoy arranca esta semana. Un mensaje por parte de la especialista.
Yo te quería comentar un poco lo de la campaña que estamos haciendo con Tengo Baja Visión, que se está haciendo con 30 asociaciones de pacientes con baja visión a nivel nacional, y lo que pretenden es visibilizar un poco a las personas que tienen baja visión. Muy pocas personas con baja visión utilizan el bastón blanco. Entonces, con esta campaña que se está lanzando, se ha lanzado un dispositivo que se llama Tengo Baja Visión, que es una chapa circular con forma de ojo en el que pone Tengo Baja Visión. Entonces, si alguna vez os encontráis en la calle o en un comercio alguna persona que tenga ese distintivo, tenerlo en cuenta, porque puede ser que te choques con ello y no te des cuenta, que te estén pidiendo ayuda para pagar en un sitio porque no ven las monedas con las que tienen que pagar, o simplemente para que bajes un escalón. Entonces, hay que ayudarles.
Por supuesto. Ana Isabel Martínez Calvo, optometrista clínico especialista en baja visión, de la consulta del doctor Pablo Bohórquez Rodríguez. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nosotros tenemos larga y panorámica visión en estas ondas, porque el sonido nos hace ampliar también la mente y el corazón. en este prisma radiofónico que llega a la 1:20. Os dejamos ahora con toda la información en mediodía, con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Hasta entonces, que seáis muy felices.